le digo por lo que usted ya empezó a hablar y ya hay un montón de mensajes en las redes sociales. Esto afecta a todo, digamos, no hay como, digo, uno está acostumbrado, cuando dice hay paro en los hospitales bonaerenses, dice, pero las guardias atienden, por ejemplo. Ahora, en el tema judicial, cuando hay un paro, ¿no hay nada que se haga? ¿Nada se puede hacer?
Y en realidad, a ver, siempre tiende a pasar lo mismo, el conflicto va escalando y al principio muchas veces hay órganos que tienen criterios digamos, de urgencias o de vencimientos, que estos sí admiten la presentación de los escritos, pero la realidad es que se dificulta terriblemente la tarea, porque claramente cuando uno llega a una instancia jurisdiccional y está discutiendo en ese ámbito cualquier tipo de conflicto, tratando de dirimir cualquier tipo de conflicto, en la mayoría de los casos todas las situaciones son urgentes. Entonces, ahí es donde empieza a haber dificultades, donde a uno va al juzgado y le dicen, bueno, no, pero esto no es urgente, y bueno, qué sé yo, no sé, uno está terminando de inscribir un divorcio, y bueno, y puede ser que haya tenido una devolución del registro de las personas y quiera subsanar algún inconveniente, y eso también es urgente. Claro. Y en realidad, bueno, obviamente, no es urgente que sea debido a muerte, pero... Y después con los vencimientos a veces pasa lo mismo. Si hay, dicen, bueno, si tiene un plazo corriendo, le tomamos el escrito, y en otros casos te dicen, no, bueno, si no es el último día, en el último minuto, no se lo tomamos. Entonces, claro, al abogado esto le genera un estrés adicional que claramente es innecesario.
Doctor, el tiempo que lleva ya es importante, como decía usted, pero pareciera ser que no hay una...
No, claramente.
No hay una posibilidad de resolver.
Empezó ya hace casi 2 meses, fue sucediéndose, primero era una asamblea semanal, después se fue haciendo 2 días, a 3 días, el paro fue en algunos fueros, es muy importante, y que lamentablemente son los fueros donde, que digamos, que tienen claramente más implicancia desde lo social, donde están los sectores más vulnerables, el fuero laboral, el fuero de familia, donde el paro, digamos, es mucho más fuerte, donde los juzgados cierran, bueno. Entonces, y realmente sí, vemos que no hay claramente ningún avance. También es importante destacar esto, que los que están de paro son los empleados, pero los funcionarios y los magistrados no pueden hacer paro. Sin embargo, bueno, también ellos no pueden
avanzar,
atender la totalidad de los requerimientos del juzgado en la cotidianidad.
Usted bien nos decía, y nosotros contábamos la semana pasada y hablábamos de cada uno de los candidatos después de la elección y de su triunfo al frente del colegio, asume el 1 de junio y supongo que tendrá una estrategia, ¿seguirá siendo la misma? ¿Están de acuerdo con esta decisión de ir a la justicia para pedir que esto se regularice?
En esto nosotros somos absolutamente orgánicos porque como no es un conflicto local, la abogacía organizada en la provincia de Buenos Aires está conformada por 20 colegios departamentales, uno por cada departamento judicial, que confluyen en un colegio de abogados de la provincia, que es quien en definitiva promueve la acción de amparo. Nosotros participamos el día del lunes de una sesión extraordinaria del Consejo Superior, donde se resolvió adoptar estas medidas, y obviamente somos orgánicos en acompañarlas. Esperemos, o sea, quizás ha tomado mucha notoriedad periodística con la idea esta de que el colegio pediría la intervención federal. En realidad, esta es la última ratio. O sea,
bueno, en este tono, perdón, lo interrumpo, digo, el Colegio de Magistrados anoche decía que la intervención federal es la medida de último y extremo recurso.
Pero así está planteada la declaración del Colegio de Provincia. El Colegio de Provincia dice, en primer lugar, exigirle a los tres poderes del Estado que cada uno dentro de la esfera de su competencia hagan lo que tengan que hacer para resolver el conflicto. El Poder Ejecutivo, porque es el que en definitiva administra el presupuesto de la provincia y es el que tiene que resolver el conflicto salarial. El Poder Judicial, porque en definitiva la cabeza de la Suprema Corte, porque es la cabeza, digamos, precisamente quien está, administra ese poder, es el que tiene que organizar el trabajo y la prestación del servicio de justicia. Y también el Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo está en mora con nuestra sociedad, porque nosotros tenemos una cláusula constitucional que está incorporada desde el año 94, que obliga a que se establezca un tribunal independiente, imparcial, que resuelva este tipo de conflictos colectivos en materia de empleo público. En garantía de los derechos de los trabajadores y también en garantía de derechos de los ciudadanos que ven vulnerados precisamente su situación personal, porque el Estado en sus diferentes aspectos no funciona.
Doctor, ¿pero esto podría aplicarse a cualquier conflicto?
Claro, la Constitución, el 31, inciso 4, pero como garantía para los trabajadores, prevé un órgano que conduzca también las negociaciones colectivas del sector público. La realidad es que cuando fue el año 2012, que fue el último paro así como
grande, digamos,
muy virulento, hubo un fallo de un tribunal de trabajo que después fue revocado, que en realidad le intimaba a las cámaras legislativas que dieran inmediato a tratamiento algún proyecto de ley vinculado a esto. Uh-huh. Intentó avanzarse en la creación de este órgano en un proyecto que a nosotros mucho no nos gustaba, digamos, pero creo que en definitiva era una iniciativa en la gestión anterior, precisamente porque me parece que si no, permanentemente tenemos las mismas dificultades, no solamente con los judiciales, en su momento son los maestros,
claro,
los hospitales, o sea, con todo el sector público.
Doctor, mientras
la
usted...
La Constitución tiene una solución.
Sí, mientras usted habla, hay algunos mensajes que van más o menos en la misma consonancia, me parece que tiene que ver con esto de la gente se pregunta, bueno, levantado el paro, supongamos, en un tiempo, el que sea, 2 días, 4 o 25, y a mí se me complicó la situación, o perdí plata, o no pude terminar alguna cosa, o tuve un inconveniente por este paro y no pude terminar el trámite. ¿Yo puedo demandar a alguien? Pregunta la gente.
¿Qué sé yo? Esto ya es muy muy particular porque...
Entiendo que tiene que ver con gente que necesita hacer el trámite, esto que usted decía, ¿no?
Habría que ver cada caso puntual.
Claro.
O sea, a ver, como principio general...
No, porque la huelga tiene un derecho.
Sí, pero bueno, pero hay un principio de que se quiere una demandabilidad amplia donde uno se acreditara que la causa del daño que uno padeció es estrictamente el paro judicial, bueno, podría llegar a intentar una acción. Nunca ha acontecido una situación así, porque la verdad que las demoras a veces para la conclusión de los trámites son...
Van más allá del paro.
Van más allá del paro, claro. Computablemente, porque también tenemos que ser sinceros también en este debate, que en realidad resuelto el paro, obviamente va a costar un tiempo hasta que la cosa se vuelva a acomodar,
claro.
Cuando se vuelve a acomodar, tampoco se vuelve a acomodar a una situación óptima, o sea, la justicia tiene deficiencias estructurales, demoras estructurales, que más allá del paro van a seguir estando presentes, porque la realidad es que falta mucho para tener el poder judicial que para nosotros sería deseable en cuanto a la eficiencia, a la velocidad de los procedimientos, a la inmediatez de la resolución de los conflictos.
Sí. Entonces, ¿Cuál debiera ser su rol en esto? Le pregunto por lo que significa la división de poderes y por lo que uno puede entender como no la no intromisión de la política en determinados lugares, digo, pero hay conversaciones, aunque sea informales, con el gobierno provincial para intentar llegar, digo, usted asume además un cargo, hay un nuevo gobierno, digo, hay relación de charla, de ver cómo se puede solucionar, porque además esto que dice usted es cierto, hay una cantidad de expedientes en miles de lugares, hay que reformar la justicia, hay que informatizar un montón de cosas, hay infinidad de pedidos que la justicia hace más allá del aumento salarial. ¿Hay ese contacto para saber si hay una nueva forma de pensar esto, si hay estrategias en común?
Sí, a ver, yo con relación a lo que es el conflicto laboral actual, el salarial, nosotros no tenemos realmente como colegio de abogados más que esto, que expresar nuestra preocupación, exigir que se resuelva el conflicto. No somos los empleadores, no fijamos las condiciones de trabajo, somos, si se quiere, víctimas de una situación que nos resulta ajena, que nos perjudica a nosotros y, como rescatamos permanentemente y destacamos permanentemente, perjudica básicamente a nuestros clientes. O sea, no es, porque si no pareciera que es una visión corporativa de los abogados, que decimos los abogados no podemos trabajar. En realidad, esto es cierto, pero por otro lado, tampoco puede percibir la cuota alimentaria el progenitor que para sus hijos, no puede el trabajador percibir su indemnización. O sea, hay sectores muy vulnerados de la sociedad, muy vulnerables de la sociedad, que se ven perjudicados con el paro. Respecto de lo otro, que es las transformaciones necesarias en la Poder de Justicia, nosotros siempre nos hemos puesto en la misma posición, o sea, nosotros tratamos de realizar desde la institución nuestro aporte a los poderes públicos, manteniendo la individualidad propia de cada uno, hacemos nuestras sugerencias, acercamos nuestros proyectos, y tratamos de que obviamente el poder público los canalice a través de las vías correspondientes, sean estas legislativas o reglamentarias, en algún caso por la Suprema Corte. O sea, estamos permanentemente tratando de dialogar, de aportar nuestra visión y de sumar para que esto mejore. Lo hemos hecho con el gobierno anterior, lo estamos haciendo con el gobierno actual, o sea, en esto no hay distinciones, que precisamente esta es un poco la particularidad que nosotros siempre queremos asumir, que al ser un colegio independiente que no que pretendemos que no esté al servicio de ningún poder de turno, pero tampoco de ninguna oposición de turno, sino sumar en lo que se pueda sumar, sí, para que la situación general mejore.
Antes de despedirle la última, ¿el triunfo lo pone en un lugar de exposición, de trabajo, más allá de su participación permanente en el colegio, como usted lo decía? ¿Tiene dos o tres cosas importantes que piensa son pilares para resolver en esta gestión que le toca asumir? ¿O hay continuidad en algunas cosas? ¿Qué es lo más importante que le parece que debe resolver en este tiempo?
Yo creo que, digamos, superar estas contingencias que tienen que ver con el paro judicial, que por ahí un poco nos fija la agenda de los próximos días, claramente nosotros lo que tenemos, advertimos ya de hace un tiempo, y es un poco lo que va a ser un eje central de las gestiones, que la matriz del ejercicio profesional ha ido cambiando. Sí. El colegio hoy no solo debe atender al abogado litigante, al abogado que nosotros denominamos de pasillo, que anda en los diferentes fueros trabajando, sino que hay otros profesionales, otros colegas, otros matriculados que están insertados en otro tipo de incumbencias profesionales, donde el colegio también tiene que prestar atención y hacer que ser una referencia necesaria y obligada para estos colegas, los abogados que trabajan en el sector público, los abogados mediadores, los abogados del niño, los abogados que asesoran pero no litigan, todos ellos tenemos que de alguna manera incorporarlos a la vida institucional. Para esto hay múltiples herramientas. Una de ellas, y sin duda muy importante, es acercar la actividad académica, la capacitación, sí, a todos los profesionales, aprovechando todas las ventajas que nos dan las nuevas tecnologías, para que el abogado no tenga que, si lo quiere hacer, que lo haga, digamos, pero que pueda capacitarse desde su estudio, desde un dispositivo móvil, poder, claro, ver una charla, escuchar una conferencia. Esto es un tema que lo podemos hacer en el corto plazo.
Me gustaría invitarlo algún día al piso para charlar infinidad de temas, pero
sí, con todo gusto.
Quiero una breve reflexión nada más, porque esta semana se discutió mucho sobre los abogados mediáticos. Quizá en relación a la detención de Víctor Stinfale, a lo que significa Mauricio D'Alessandro, que es diputado y además pareciera ser un panelista invitado a cuanto programa de televisión existe, lo que representa Fernando Burlando, lo que representa Ana Rosenfeld en los divorcios, y un poco a partir de algunos casos, sobre todo algunos sensibles de violencia de género, se empezó a discutir este rol de los abogados. Es un tema que ustedes charlan, no sé si quizá en situaciones públicas, pero en cuestiones privadas, ¿es algo que les preocupa esta intervención tan liviana en algunos casos de los profesionales muy muy mediáticos?
Claramente sí, nos preocupa. Esto es un tema que lamentablemente en el colegio se viene discutiendo hace mucho tiempo, desde la aparición a fines de la década del 90,
claro,
ahí aparecieron realmente
Cuño Libarona, que ahora reapareció, por ejemplo.
Los abogados, claro, mediáticos.
Los Coppola, sí.
Yo creo que hay diferencias. Lo que pasa es que no se puede
generalizar
todo, ¿no?
Claro.
O sea, yo digo, no es lo mismo el abogado que invitado a un medio de comunicación, o sea, puede ser hasta mi caso hoy, expone sobre una intervención profesional y explica su intervención profesional o trata de informar respecto de lo que está pasando en una causa, cuando parte en esa causa o interviene en esa causa, con la situación de otro colega que también puede ser útil a la sociedad cuando se pretende esclarecer determinadas situaciones, sí, jurídicas, que por ahí la sociedad necesita información, sí, pero en términos ya, digamos, siquiera abstractos, de explicar determinadas situaciones que prevé la ley o que resuelven los tribunales, a lo otro que termina siendo una cosa casi caricaturesca, ¿no?
Sí, claro.
De la opinión así liviana, general, sobre el trabajo ajeno, sobre las circunstancias de causas en las que no se intervienen y no se conocen, lo que implica claramente una falta de ética, o de, si se me permite también, de autopromoción y de autobombo personal,
claro.
Con otro tipo de intereses.
Sí,
¿no? Entonces,
sí,
es muy delgada la línea entre el jurista...
No, porque además los medios todo el tiempo requerimos, yo hago habitualmente muchas notas con colegas suyos en los que les pregunto sobre determinadas causas, en los que hablamos de determinadas cuestiones, pero hay como un debate que ahora ha saltado a la luz, me parece que a través de lo de Stinfale, porque es un personaje muy particular, es que, bueno, pero...
Yo tampoco, a ver, yo no podría opinar sobre la causa de Tipares, porque yo...
No, pero digo, quizá por su persona... No, digo, quizá ver, más que...
Sí. En este caso, la persona no está detenida ni está imputada en una causa por su actuación como abogado.
No, claro, claramente no. Sí, claro, sí, sí.
Comercial, qué sé yo, empresarial,
sí, sí.
De otra índole. Es muy delicada, yo insisto, sí. La línea. A mí me parece que, ojo, que está muy bien en estos tiempos de los medios de comunicación que los abogados nos acerquemos a la población a través de los medios de comunicación, pero para hacer docencia,
claro.
Para ayudar
sí, claro.
A la población a entender
sí,
y,
sí.
Y a comprender cómo funciona el sistema jurídico.
Sí.
Pero bueno, siempre ahí las improntas personales
a veces
terminan siendo determinantes.
El ego, ¿no? Pero bueno, doctor, la verdad le queremos agradecer. Vamos a combinar después que usted asuma y esté tranquilo. Y está bueno, me parece
no
que...
No para hablar de las causas en las que intervienen los colegas.
No.
Para hablar de temas generales,
sí.
A mí me parece que está bueno porque en definitiva hay una tarea que los abogados, como siempre le decimos a los que recién se matriculan, que realizamos y que no percibimos honorarios por esto, que es precisamente ayudar a la población.
A la docencia, pero claro.
¿Cuáles son los derechos que tienen?
Sí.
¿Cómo los pueden ejercitar?
Seguramente que sí. Sí, sí.
Esto es muy importante. De hecho, nosotros desde el colegio, por ejemplo, hacemos este tipo de actividad de divulgación en las escuelas. Tratamos de acercarnos a diferentes actores de la sociedad civil, precisamente como una forma de promover derechos, ¿no?
Bueno, entonces vamos a charlar para ver cómo podemos establecer un mecanismo que nos permita ayudar también a la gente. Hay tantas cosas ahora y hay tanta gente que no sabe dónde ir.
No es menor, vivimos en una sociedad donde somos muchísimos los abogados, pero también hay muchísimos derechos vulnerados.
Sí, claro.
Y deberíamos ser nosotros los que ayudemos a que se restablezca.
Ojalá que sí. Doctor, le agradecemos, le volvemos a felicitar y después que asuma, comenzamos a ver cómo hacemos este trabajo.
Comprometido con ustedes y bueno, hasta luego y gracias por el llamado.
Un abrazo grande. El doctor Hernán Colli es el nuevo presidente del Colegio de Abogados de La Plata. La elección fue hace la semana pasada y bueno, va a asumir el 1 de junio.